32 minutos los que pasan de las 3 de la madrugada. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Reservaremos, como siempre, los últimos minutos del programa para responder algunas de vuestras cuestiones. Y esta sintonía significa que es el tiempo de la agenda cultural, que hoy viene con misterio. Misterio desvelado, el de la psicofonía, Martín.
Así es, no soy yo, ¿eh? podía ser, en cualquier momento podía salir yo. Pero bueno, la verdad es que venimos oliendo también a pólvora, porque esta noche estamos ya casi a las puertas de las fallas y vamos a contar en la agenda cultural con Marta Querol. Fue fallera mayor y nos presenta la primera novela, aquella que quedó finalista del Premio Planeta. Además, lo prometido es deuda, escucharemos una psicofonía. Y como digo, en fin, que no he sido yo. Esto fue debido al catarrazo resfriado que me calcé el fin de semana pasado en Riva de Saelices. Y bueno, que el siguiente creo que le toca a Raúl, el resfriado, vamos, digo.
Pobrecito, no sé. Hombre, no le dediques eso.
Que si no, le mando a Rochar para allá y que le traiga arriba.
Raúl Sogún, muy buenas.
Hola, buenas. Intento evitarlo. Intentamos ponernos lo menos malitos posibles, porque si no, luego es eso, ya Gatito Rosas moviendo un poquito la máscara y bastante miedo da como para encima estar con el pañuelo encima. Quita.
Pero luego se lo quita y parece Pablo Motos.
Hombre, creo que da un poquito más de miedo y como cuando se quita la camisa no tiene tanto cuadradito pintado, pues es hay que tenerlo en cuenta.
Raúl, que hoy nos hablas, cómo no, es yo creo que el gran protagonista, la película, el gran protagonista de esta tercera hora de programa, Watchmen, la gran novela gráfica, una de las más importantes de la historia, yo no sé si la más importante incluso.
Bueno, es el cómic bisagra, ¿no? Hubo un antes y un después en el género de superhéroes y en el género del cómic a gran nivel, ¿no? En los más media, por decirlo así, que fue un culmen en ese aspecto. Y bueno, pues la película que tanto se decía que iba a ser imposible de adaptar, difícil, pues bueno, para... Luego lo comentaremos, realmente sorprende, va a sorprender a mucha gente.
Después hablaremos de Watchmen contigo, que lo has estado viendo con José Manuel, nos lo ha contado antes. Desvelaremos los secretos dentro de unos minutos antes, Martín.
Vamos prestos, dispuestos a pasar las páginas de la agenda cultural, que esta noche, como decíamos, llevan en la portada el final del Ave Fénix. Así es como se titula el libro que ahora en las librerías se encuentra. Fue finalista del Premio Planeta 2007, su autora Marta Querol, valenciana de pro, fallera mayor en 1988, y con quien conversamos acerca de su novela, un texto que nos habla de igualdad, la lucha de la mujer por conseguir un reconocimiento, ya no solo laboral, sino familiar, un amor en tiempos de guerra, de posguerra, en pleno siglo XX en nuestro país. Editado por Centurión, el final del Ave Fénix. En Valencia se encuentra Marta Querol. En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos estos minutos en La Rosa de los Vientos para hablar de tu libro, El final del Ave Fénix. Además, estamos a las puertas de las fallas 2009. Tú que has sido fallera mayor de Valencia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y sigues ligada al mundo falleril. Estuviste también en la presentación de la fallera mayor de Alcira, ¿no?
Fui la mantenedora. Sí, de vez en cuando te llaman para hacer alguna cosa, sí.
¿Eres muy fallera?
Sí, sigo mi comisión y mis hijas y todo, sí.
¿Qué opinas de esta noticia hace muy poquito que salió? La noticia decía algo así como que el ayuntamiento iba a pedir al gobierno que autorizara el uso de pólvora a menores de 12 años.
Bueno, hay una polémica ahora con el empleo de la pólvora. Se ha limitado mucho lo que son los tamaños o, digamos, la potencia no explosiva de los petardos. Y hay algunos que realmente, que yo sepa, se han prohibido y que los tendrías que ver. O sea, son unas bolitas de papel que las tiras contra el suelo y hacen plof. Entonces yo creo que también se está llevando un poco al extremo. O sea, hay que tomar medidas de seguridad, por supuesto, porque los petardos no son ni mucho menos inofensivos. Pero entiendo yo que dentro de unos límites, porque es que si no también la fiesta nuestra en este caso, que se basa mucho en eso, pues se desvirtúa por completo.
Sobre la mesa tenemos la novela finalista del Premio Planeta, publicado hace poquito por la editorial Centurione. ¿Cómo fue la experiencia de presentarse con tu primera novela y acabar siendo finalista entre 469 trabajos?
Pues la verdad es que fue una sorpresa. O sea, presentarse fue una locura, porque a veces hacemos las cosas así sin pensar, y el quedar luego finalista pues era algo que ni me podía imaginar. Claro, imagínate cómo me quedé, palmada, pero en fin, una experiencia estupenda, desde luego.
Todo comenzó con un prólogo que se fue convirtiendo, evolucionando en capítulos, hasta convertirse en el libro definitivo, ¿verdad?
Sí. Empecé escribiendo un poco pues para desahogarme y poner unas impresiones que tenía, y la verdad es que me enganché. me gustó tantísimo que dije, no lo puedo dejar aquí, tengo que seguir escribiendo.
¿Hasta qué punto la obra surge de una experiencia cercana o familiar?
El prólogo sí, el prólogo es realmente una experiencia cercana, por eso yo creo también que ha impactado tanto en la gente, porque he puesto mucho sentimiento en él y es una situación que muchísimas personas, por desgracia, la han vivido, no es nada particular mío. Y son muchos los que se han sentido reflejados y consolados por ese prólogo. Entonces, eso sí que te puedo decir que es una vivencia personal. El resto de la novela ya no. Lo que pasa es que con el prólogo que tenía me condicionó la época en que luego evoluciona la novela y algunas de las cosas que van ocurriendo, ¿eh? Porque tenía que darle un sentido a ese prólogo y luego volverlo a cerrar de una forma coherente.
Eso que cuentas en el prólogo fue lo que te animó a escribir, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Me senté a escribir porque necesitaba desahogarme. O sea, llevaba mucho tiempo fastidiada. Y al final dije, o ordeno mis ideas y mi cabeza o voy a terminar medio tarumba. El prólogo realmente va sobre la evolución de la enfermedad y el final de una persona enferma de cáncer. Uh-huh. Y me puse a escribir por eso, pero ya te digo que cuando lo terminé, además de que me quedé tranquila, o sea, que hice bien en escribirlo, uh-huh, es que descubrí una vocación que no conocía.
¿Por qué el título? ¿Por qué el final de la Ave Fénix?
Bueno, el título a veces despista un poco porque puede parecer que es una novela que va sobre algo mitológico o así, pero es al revés. O sea, realmente intenta reflejar el espíritu de todo lo que ocurre en el libro y es que en la vida real, porque es un libro muy sobre la vida real, hay muchos ave fénix, hay mucha gente que tropieza, que se cae, que se vuelve a levantar, que vuelve a tropezarse, vuelve a caer, vuelve a levantarse, pero la vida real es dura y al final hasta el ave fénix, por muy mitológico que fuera en su día y no, siempre renaciera de sus cenizas, pues en la vida real no, en la vida real hasta el ave fénix se muere, ¿no? Tiene un final y termina, ¿no?, con su vida. Uh-huh. Entonces un poco el título intenta recoger todo eso.
Nos propones una historia de amor en tiempos de guerra, de lucha contra convencionalismos, de búsqueda de libertad individual, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo, digamos, centrado en lo que es lo que fue el papel de la mujer en mediados del siglo XX, ¿no? Que está un poco olvidado, parece que los derechos que tenemos ahora los hemos tenido desde siempre. Y no, nuestras madres y nuestras abuelas tenían una vida muy distinta a la nuestra. Y no es para nada una novela sobre la guerra civil, es una novela sobre personas. Y de hecho, pues lo que me está ocurriendo es que mucha gente se siente identificada con alguno de los personajes o me dice, mira, pues yo he pasado por algo parecido. Entonces está vista la época, pero desde el punto de vista del ser humano, de cómo cada uno vive esa serie de situaciones y no desde lo que es ni la contienda de la guerra civil, que ocupa unos poquitos capítulos al principio, ni luego todo lo que vino después.
Uh-huh. Dices que la gente te da ese feedback. De hecho, has comentado en alguna ocasión que te han dicho, por ejemplo, oye, que en aquellos tiempos no había misas por la tarde.
Efectivamente, efectivamente. Ese es un pequeño desliz que he tenido y que ya lo he corregido para la siguiente edición. Y es que, claro, es una novela que al cogerte prácticamente la totalidad del siglo XX, pues todavía hay mucho contemporáneo que ha vivido los acontecimientos que yo narro. Entonces, la gente pues me ha dicho, oye, pues mira, pues yo esto lo viví igual, tal y cual, pero entre las cosas que me han remarcado como que no existían, es que no habían misas por la tarde. Yo, claro, eso, fíjate, no se me ocurrió comprobarlo. He comprobado muchísimos datos y he estado investigando muchas cosas, pero lo del horario de misas, no sé por qué, como veía aquella época tan requete católica, decía, tenían que haber misas, vamos, mañana, tarde, noche y a todas horas. Pues no, señor, pues no la sabían.
La obra la estructuras en tres etapas de la vida de la protagonista, ¿no?, de Elena. Sí, sí. Y precisamente una de esas etapas es la que estás desarrollando ahora con mayor profundidad para tu próxima novela. ¿Es
sí,
así?
La etapa de madurez, como escribí, como empecé a escribir, que ni se me pasaba por la cabeza ni publicarlo, ni mandarlo a Planeta, ni a ningún lado, pues iba escribiendo y me iban saliendo folios. Y llegó un momento en que dije, Dios mío, si esto es más largo que Guerra y Paz. Y entonces decidí acortar y esa parte que me tocó acortar y que quité muchísima información del periodo de madurez, las dejé para otro posible libro. Entonces cuando aquel lo terminé y vi cómo sucedían las cosas y que quedaba finalista del Planeta y que sea pública y demás, pensé, pues esa etapa de madurez que la he abreviado tanto y que en años es una etapa realmente larga, pues la voy a desarrollar ahora y es lo que estoy haciendo.
Uh-huh. Y que además es una etapa que en el tiempo te queda más cercana.
Sí, esa me queda más cercana, desde luego, y va a ser más, creo que va a ser más sencillo en cierta medida la parte de ambientación.
Estás presentando el final de la Ave Fénix. Pronto estarás en Málaga, ¿puede ser?
Voy a Málaga para el 20 de marzo, uh-huh, si Dios quiere. Después de fallar, si he terminado viva, me iré para allá.
Marta, por cierto, tú eres licenciada en Ciencias Económicas Empresariales.
Sí.
Con un máster en Ingeniería y Gestión de Calidad.
Sí.
¿Cuál está siendo tu experiencia editorial? Creo que la distribución suele ser el punto débil, ¿no?
Pues sí, la distribución va lenta. Sobre todo, pues las editoriales más pequeñitas tienen más problemas a la hora de encontrar buenas distribuidoras y demás. pero bueno, estamos en ello y se está luchando por conseguir que el libro esté bien posicionado en toda España.
Si no siempre internet.
Sí, si no siempre está internet, efectivamente. Por internet se está vendiendo, de hecho.
¿Has dejado ese mundo al que te dedicabas por la literatura?
No, que va, yo tengo que trabajar porque vivir de esto es imposible. Un saludo a todos, que sigan disfrutando de este magnífico programa. Y nada, y que os deseo pues muchos años de éxitos.
Pues en el Día de la Mujer Trabajadora, que mejor un libro que habla sobre mujeres.
Uh-huh. Fenomenal.
Felicidades, Silvia.
Gracias, gracias. Y a todas, ¿eh? Y a todos también, que vosotros también ayudáis a que las mujeres en muchos momentos puedan trabajar, así que yo creo que nos tenemos que felicitar, la sociedad en general.
Claro, es la sociedad la que triunfa con el avance de la mujer, que todavía queda mucho, pero es la sociedad.
Pues sí.
Por cierto, una propuesta rápida antes de adentrarnos en el territorio musical. El próximo 19 de abril, la exposición Titanic de Artifact Exhibition echará el cierre en Madrid, coincidiendo casi con el 97º aniversario del hundimiento. Está ubicada en la Plaza de Colón, por donde han pasado ya más de 50.000 personas. Si os animáis a contemplar los más de 230 objetos que allí se exhiben y que fueron rescatados del fondo marino a más de 3.800 metros de profundidad, tomad nota, porque a los visitantes que se acerquen a la exposición el día de su cumpleaños se les dará una invitación gratis para que puedan ver la exposición con un amigo o con una amiga.
Ah, creía que le iban a dar el corazón este tan bonito azul, una réplica.
Pues estaría bien, mira, oye, pues para el último mes, como finaliza el 19 de abril, pues a la gente que vaya en abril, que le regalaran el medallón, no estaría mal. Bueno, vamos, lo único que habrá que mostrar es el DNI. Titanic, The Artifact Exhibition. Vamos a seguir, si antes no nos quedamos un poco sordos.
Sí, lo mismo digo.
Nacho, Dios mío.
Se nota aquí el potencial de Ubus, dice aquí, vamos, sí. Presencia a tope.
Tenemos que felicitar a Nacho porque ya no se da las armas, eso está bien, ¿eh? Ya, Exobus, bueno, pues, pero nos sigue metiendo aquí unos trallazos, en fin. Bueno, el caso es que vamos a por las novedades musicales del presente mes de marzo, mes en el que escucharemos también el trabajo de Jorge Salán, guitarrista de Mago de Oz, que ha hecho un disco en solitario que suena muy muy bien, Subsuelo. A ver para cuándo tenemos el de Nacho, que creo que está ahí el hombre retomando, es que tiene esas ansias de música, lo llevan las venas el hombre. Bueno, pues con Nacho contaremos con él dentro de poco, a ver si nos cuenta su trabajo. Antes tendremos a Jorge Salán, como os decía, con Subsuelo. Pronto hablaremos también con él, tendremos a Pasión Vega, a los chicos del musical Fiebre del Sábado Noche, un montón de cosas.
¡Madre mía, cómo está la cartera de llena!
Ahora, que lo que nunca tendré...
¡Nunca tendré tu amor! ¡Nunca tendré tu amor!
Aquí está Coti.
Ya crecí lo suficiente.
Que vuelve, como veis, más o menos como siempre. Bueno, a mí me gusta, oye, es para animar un poquito el ambiente. Definitivamente la discográfica acaba de confirmar que será el próximo 31 de marzo cuando se publique el último trabajo del argentino Roberto Fidel Ernesto Sorokin, Coti. Se llamará Malditas Canciones, como adelanto, nos presentó hace unos días este tema, Nunca Tendré, que amenaza con animarnos durante toda la primavera, que parece que nunca tendremos tampoco, ¿eh? Ya no nos cansaremos luego del calor. Por cierto, Coti, Tamara y el grupo musical valenciano Guaraná actuarán el día 21 de marzo en un concierto en Almendralejo, en Badajoz, que tendrá lugar al aire libre, con entrada gratuita. Y diréis, ¿y esto por qué? Hombre, porque es la tercera feria gastronómica de la ciudad. Dice Nacho que estoy engordando, ¿eh? Esa base de ferias como esta. Yo me quedo con la carpa de la Ruta de la Tapa. 12 establecimientos, tapas a 2 euros, degustación de vinito. Bueno, vale. En cuanto al disco, según informa Universal, Coti se ha encargado de todos los arreglos y de tocar casi todos los instrumentos. El producto final, mezclado en Miami con Tom Lord Alk, que ha trabajado con grupos como Oasis o Rolling Stones, y supone su quinto disco de Coti, tras Coti, Canciones para Llevar, Esta Mañana y Otros Cuentos, y Gatos y Palomas, que fue su último trabajo en 2007. Y ahora sí, vamos a bajar un poquito el volumen y vamos a escuchar una psicofonía al canto.
Han transcurrido unos 40 años desde que Jürgenson grabara sin proponérselo la primera psicofonía conocida. Ya saben, una en que su madre muerta le llamaba cariñosamente por su nombre. Otra que probablemente recuerden, se grabó en una casa abandonada. Una voz de niña, venida de lejos, se preguntaba, ¿qué hago aquí?
Desde que ya no está.
Ahí está, ¿qué hago aquí?
Él no descansa en paz.
¿Habéis escuchado?
Su alma llora.
Con introducción, con introducción y presentación.
Es que, no, ¿sabes qué pasa? Que no utiliza el método.
Hay que repetir.
Hay que hacerlo tres veces.
Exacto. Claro. Y aquí lo
para sensibilizar el oído.
Al fundirlo con la canción, pues pasa un poco más desapercibido.
Ahora nos lo explicas.
Canción, a ver. Canción que se llama Psicofonía. Habrá quien
y que
haya
empieza
escuchado,
así, ¿no?
Y que empieza así, exacto, con unos 20 primeros segundos de introducción. Y incluso habrá gente que ya la ha escuchado, porque este tema, que es novedad en nuestro país con Vale Music, es un tema de 2007, concretamente del 7 de agosto de 2007, aunque se lanza ahora en nuestro país, como decíamos, con el sello Vale Music. Ella es Gloria Trevi, y de su canción dicen que es la primera en el mundo en incorporar una psicofonía. Yo le he estado dando a Google esta tarde un rato, a ver, no he encontrado ningún artista.
Mira, de verdad es que por ahorrarse los coros ya no saben qué hacer, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida.
41 años, loca perdida. Gloria Trevi, no, la artista no, por Dios. La chica que aparece en esta canción, que se enamora de un espectro, ¿no? De un fantasma, casi como si aquello fuera Ghost. El caso es que fue el primer sencillo promocional, ha sido, y lo es en nuestro país, para el séptimo álbum de estudio, Una Rosa Blue. El álbum incluye un total de 11 temas, 4 compuestos íntegramente por Gloria Trevi, como Psicofonía, Doña Pudor, El Favor de la Soledad. En cuanto a la producción del disco, fijaos, todo un trotamundos de disco. Ha sido grabado en las ciudades de Miami, Orlando, México, Milán. En fin, que hablando de trotamundos, no sé si nos vamos a Ávila con Raúl, que creo que pasa algo ahí, un expo cómica.
Sí, no sé. Miami, Orlando, México y Milán.
Para grabar el disco. Para grabar el disco, fíjate.
Se aburría un sitio y dice la siguiente en el otro lado, ¿no?
Pues si llega a hacer un videoclip, imagínate, cogiendo exteriores ya.
Sí. No me extraña que luego haya discos que los titule como uno que publicó en 1994 y creo que me voy a ahorrar el título porque, no sé. ¿Por? Hablando de locas, se titulaba aquel disco Más Turbada que Nunca.
El fantasma y la loca se quieren casar.
No lo he entendido.
Más turbada que nunca.
Ah, vale.
De todas formas, claro, luego dicen, los discos valen tanto, no me extraña, con tanto viaje.
Claro. No, pero ya esto de las psicofonías ya lo sabía hacer antes mejor, había que repetir para cogerlo mejor el significado.
Vale, falta la tercera, ¿no?
No, ya. Raúl Sogú, muy buenas de nuevo.
Hola de nuevo, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido Watchmen?
La verdad es que yo reconozco que pues bueno, fui con un poquito de miedo, después de, bueno, tener ciertas esperanzas, después de escuchar por primera vez hace muchos años aquel Watchmen la película, todo el mundo temblando, después de pasar por millones de directores, varios guiones, incluso algunos se llegó a filtrar y se puede encontrar algún guión de los que se desecharon en internet, pues bueno, se atrevió a hacerla y realmente ha salido muy contento. Habrá mucha gente que, bueno, los que sean especialmente seguidores de Moore y de la obra, pues bueno, pueden echar a faltar cosas. Avisamos a todo aquel que vaya a ver la película de varios detalles. Primero, no es una película de superhéroes al uso. El que solo espere acción y una película facilita, va a ir con cuidado. También recordamos que es para mayores de 18 años. Que también es una cosita que, aunque cueste de entender, realmente es una película densa, dura, muy interesante, y bueno, pues que también habrá una edición en DVD, que la gente no se asuste, a pesar de sus 2 horas 44, habrá una versión eso de 250 minutos que verla en casita en una buena pantalla va a merecer mucho la pena. Y a todo que le guste el TV la va a disfrutar muchísimo.
Que sería el Titanic. Que serán 150 minutos, porque 240 será un poquito más largo todavía, ¿o es que la versión DVD va a tener 240 de verdad?
No, va a tener 250.
250.
Sí, sí.
Pensé que le habías puesto un 2 en vez de un 1.
No, va a tener...
Son 4 horas, más, eso. 6.
4 horas 10, lo que pasa.
4 horas 10,
porque va a incluir una cosita que ya se va a editar también en DVD en abril, que son los relatos del navío negro, que bueno, pues irá también trazadita correspondiente en su cómic, Bajo la Máscara, la historia del Búho Nocturno, aquel libro ficticio que se publicó también en Watchmen. Todo aquel que coja el DVD en su edición, eso, como se suele decir ahora, el Director's Cut, la edición del director, va a coger Watchmen, la novela, la vamos a poder comparar casi página a página, porque realmente el trabajo de intentar plasmar ciertas escenas, ciertos momentos, que todos tenemos nuestro preferido. Yo reconozco que quizá un personaje que me impactó mucho fue el del comediante y el de Rosas, ¿no? ¿Cómo es posible que llegues a identificarte, y si no identificarte, llegar a empatizar en algún nivel con alguien quizá un poquito más fuera de sí que el resto? Y sin embargo, pues bueno, está ahí, que tal como se mueve, ha sido bastante fiel, como en todo. No es una película fácil, es difícil de adaptar, sin embargo, bueno, pues para todo aquel que sepa entender que el cómic es el cómic y el cine es otro medio distinto, la va a disfrutar mucho.
Pero cuéntanos, ya sé que lo hemos explicado en varias ocasiones, pero este es un momento en el que mucha gente está oyendo hablar de Watchmen, pero no todo el mundo lo ha leído, evidentemente. Cuéntanos un poquito, en 30 segundos, lo que es el hilo argumental y filosófico de Watchmen.
Bueno, partimos de un hecho que es la muerte del comediante en un año 1985 distinto al que hemos vivido, en el que Nixon ha sido reelegido por tercera vez en el cómic, por quinta, y bueno, de repente vemos como un personaje cae al vacío, como una investigación se abre, un personaje llamado Rosas, que bueno, más adelante descubriremos que es un ex vigilante, un ex superhéroe, por decirlo así, cree que hay una conspiración para matarlos a todos. Entonces unimos ciencia ficción, unimos fantasía, unimos incluso intrigas políticas y cuestiones metafísicas importantes sobre quién vigila a los vigilantes, si los vigilantes y los superhéroes son los que nos ayudan y nos protegen de nosotros mismos, ¿quiénes vigila a ellos? Por eso lo del Who Watch the Watchmen, ¿quién vigila a los vigilantes?
¿Y qué opina Michael Moore? Porque siempre, bueno, pues no deja indiferente a nadie cuando habla.
La verdad es que, bueno, Alan Moore, cuando le enviaron el guión, le enviaron casi la cesión de los derechos a Dick Gibbons, no quiso saber nada después de lo que pasó con V de Vendetta, sobre todo también por From Hell y La Liga de los Hombres Extraordinarios, que fue realmente un fracaso a nivel adaptación. Y bueno, pues por la otra parte, Dick Gibbons ha aprovechado y nos ha hecho un regalito muy curioso, porque aparte de estar implicado en el diseño de personajes, en el diseño de vestuario directamente de la película, le han invitado a participar. Incluso, bueno, invitamos a todos los oyentes a que averigüen dónde está el cameo del dibujante y co-creador de Watchmen, Dick Gibbons, que existe. Y bueno, pues nos ha regalado una obra que, aprovechando, todo se ha dicho, ¿no?, el tirón de la película, habló con su editor y, buceando un poquito, ¿no?, en su baúl de los recuerdos, ha encontrado bocetos, storyboards de cómo realmente se hizo el cómic de Watchmen, porque tenemos también una curiosidad. Alan Moore no entregó un guión precisamente relajadito del primer número, sino que para 22 páginas de TVO escribió más de 100.
Caray. Desde luego, eso ya indica que era una novela gráfica diferente, que tenía los dos elementos, pero perfectamente, ¿no? Que era novela en sí mismo y con esa parte gráfica, que no es un TVO, no es un cuadernito, sino que se trata de un libro voluminoso. Por cierto, la misma pregunta que le hacía a José Manuel, desde tu perspectiva, evidentemente, las comparaciones que llegarán y ya se habla, ¿no? ¿Te gustó más V de Vendetta, la película que se inspiraba también en la obra de Alan Moore, o Watchmen?
A mí me ha gustado más Watchmen.
¿Sí?
Como película quizá funcione y sea muchísimo más taquillera V de Vendetta, porque era quizá mucho más fácil y más vendible al público en general. Watchmen, la película, tiene algo que también tiene el cómic, que es mucha voz en off, y cuando estás en el cine 3 horas con voz en off, cuesta un poquito también implicarse. Hay que reconocer que lo de los tiempos bala que crean los Wachowskis en Matrix a veces daña, sin embargo tampoco rechina. Sin embargo, como adaptación propiamente dicha, es bastante mejor Watchmen, porque han cogido el storyboard, igual que pasó en 300, abrieron el cómic y dijeron: esto interesa, esto queremos sacarlo, esto tenemos que sacarlo, pues ¿para qué vamos a darle vueltas y crear nuevos escenarios y nuevas intrigas si realmente tenemos todo lo esencial, todo lo fundamental en las páginas que escribió Moore y que dibujó Gibbons?
A quien no vi, Raúl, fue a Julio Iglesias.
No, la verdad es que no, es otra curiosidad también ahí metida, pues para aquellos que se quieran acercar, Ozymandias, que aquí, bueno, quizás resulte el personaje un poquito más flojo. Inicialmente en los cómics se basó en Julio Iglesias. Además, en la versión Absolute que ha publicado Planeta, incluye ciertos guiños y en qué está basado. Un pequeño dibujo que hizo de Iquimos de Julio Iglesias le llamó la atención en su estilo. Estamos hablando de mediados de los 80, con lo cual, bueno, pues ya pueden empezar a buscar todo el mundo las comparaciones entre Julio Iglesias, puesto de rubio, y Ozymandias, que si uno se fija realmente sí, sí tiene ciertos guiños.
Lo descubriremos.